¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien.
¿Sí?
¿Cómo te va, Cutelo?
¿Todos prontos?
Efectivamente, aquí estamos.
¿Terminó el feriado?
Terminó,
Nunca
terminó.
empezó para mí.
¿Estuviste hasta tarde anoche trabajando o no?
No, estuve mirando en realidad.
Ah,
Ayer
¿no te
hicimos
tocó?
turnos en 13 a 0 y me tocó el programa a las 7 y el profe estuvo de noche en el... Bien, defensor, ¿eh?
Bien, todos contentos, ¿no?
Sí.
Se trajo
Muy
un
bien.
punto
Valió
de
la
oro.
pena quedarse hasta 1:30.
¿Ustedes también contentos?
No, no, no,
¿Estás en otra tú?
exactamente. No, 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 la verdad que ni me acordé del partido. Estaba completamente en otra, abocado a un asadito.
¿Cómo estaba Carnaval todavía en tu
Estaba
piel?
completamente en otro mundo.
Qué ofensa para la gente de Defensor. No, no.
¿Qué dirá Daniel Buqueta en ese
Garcés, ni
momento?
se enteró.
No, yo vi los últimos 15 minutos y si bien lo vi compartiendo unas pizzas en familia, pero me pareció, por lo menos en lo que yo veía de la imagen, sentir esa vibración clásica del fútbol uruguayo, trancando fuerte, un golerazo como es Martín Silva. Y más allá de que yo no soy hincha de Defensor, pero soy hincha del fútbol y del fútbol uruguayo, y la verdad que esos 15 minutos que vi me valieron el día.
Qué patriota. Ana Riguar no volvió de sus vacaciones, creo que el carnaval es largo en ese caso, así que estamos abriendo una mesa de tres. Estamos saludando a Gonzalo Delgado, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
A Adolfo Fito Garcés, ¿cómo te va?
Todo bien, por suerte.
Y a Graciano Pascale.
Buen día, ¿qué tal?
¿Todos contentos? ¿Todos prontos? ¿Cómo les resulta esto del túnel del tiempo? ¿Cómo se ven para discutir sobre la ley de caducidad, su constitucionalidad o inconstitucionalidad? Esto es lo que va a pasar en la Asamblea General a partir de las 10:30 de la mañana, a partir de lo que es un requerimiento proveniente de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte, ante una excepción de inconstitucionalidad presentada por la fiscal Mirta Giance en el caso Nibia Zabalza-Garay, está solicitándole al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que se expidan sobre la ley. El Poder Ejecutivo ya lo hizo, entendió que es inconstitucional. La Asamblea General, a través de su presidente, ya tiene resuelto contestar lo mismo, que es inconstitucional, pero el vicepresidente Lenin ha resuelto que ese informe, con esa respuesta, se ha comunicado al cuerpo, y por eso es que tiene lugar este debate a partir de las 10:30.
Ha variado.
¿Debate o no? Vamos a ver si es debate, porque el Frente Amplio entra.
Pero la entrada
El
del Partido
Partido
Colorado
Nacional.
me parece que asegura el debate.
Ah, bueno, claro. El Partido Nacional, en principio, no entra. Puede haber alguna excepción, pero en principio no entra. El Partido Colorado sí entra, discute y se va antes de votar. Y el Partido Independiente entra también y va a participar de las discusiones. Es a grandes rasgos del panorama.
Yo quería hacer un pequeño agregado simplemente a la introducción muy, muy, muy oportuna que tú hiciste, Emiliano, porque cuando tú señalaste digamos, la secuencia de los hechos, la secuencia, digamos, burocrática, por decirlo de alguna manera, de los hechos, tú mencionaste, lo cual evidentemente es cierto porque está ocurriendo hoy, la convocatoria del vicepresidente de la República, o sea, el presidente de la Asamblea General, al cuerpo para discutir el informe de los servicios jurídicos sobre el tema planteado por la Suprema Corte de Justicia. En esto,
Perdón, perdón, perdón. No el informe de los servicios jurídicos. Lo que se va a discutir es la respuesta del presidente de la Asamblea General a la Suprema
Claro,
Corte.
pero en este
Y aclaro eso porque puede haber matices y diferencias entre una cosa y la otra.
Claro, yo quería citar el otro antecedente que hubo de una consulta también sobre constitucionalidad de una ley, que fue en el caso, si no recuerdo mal, de la ley que crea el IRPF, de impuesto a la renta a las personas físicas, que también mereció una acción, digamos, de inconstitucionalidad, y la Suprema Corte siguió el mismo camino, es decir, también consultó al Poder Legislativo. En aquel momento, los informes jurídicos del Poder Legislativo fueron favorables a la constitucionalidad de la ley, que luego la Suprema Corte de Justicia adoptó un criterio diferente, pero el presidente de la Asamblea General no convocó al cuerpo para debatir el tema. O sea,
lo marcaba Alfie hoy en la entrevista con Emiliano.
Digamos, hay ese antecedente que, por supuesto, para mí, desde mi punto de vista, reafirma lo que yo decía la semana pasada aquí sobre este mismo tema, en el sentido de que esto se incluye en un calendario electoral, digamos. No, En fin, la mecánica de esto, desde mi punto de vista, no está tan vinculada a un tema jurídico, obviamente, sino a un tema, digamos, de política electoral, porque esto ocurre en un año electoral. No, simplemente un detalle que era para reafirmar un argumento, ¿no?
Desde el punto de vista burocrático, como tú lo denominabas, Graciano, esto es bastante difícil de entender. Creo que el ciudadano común y corriente está muy entreverado, ¿no? Porque hay una fiscal que plantea una excepción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia, como razona que acá no hay una contraparte nítida, clara, opta por solicitar la opinión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Opiniones
que no van a tener sentido vinculante. Y entonces hace ese requerimiento. El Poder Ejecutivo contesta, y el Poder Legislativo puede contestar. Primero, ya es raro que se solicite esas opiniones al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. ¿Para qué se las solicita? Yo no lo comprendo del todo bien. Pero lo cierto es que, en teoría, como ha pasado ya, el Poder Legislativo puede contestar simplemente por boca de su presidente, del presidente de la Asamblea General.
Como hizo en el caso del IRPF.
Por eso, tampoco es muy comprensible eso, ¿no? Que el que ocupa en ese momento el cargo de presidente de la Asamblea General esté autorizado para ser quien responda. Pues aparentemente puede hacerlo y ya se ha hecho. Esta vez, sin embargo, no se opta por la respuesta solo de Innova, sino por dar cuenta a la Asamblea General y, por lo tanto, habilitar una discusión. Es todo muy, muy raro, ¿no?
Es raro, sí, sí. Lo de la Suprema Corte yo también me lo pregunto. Claro, uno se lo pregunta desde la ignorancia en temas jurídicos, ¿no? Pero me parece que en el fondo, más allá de los argumentos jurídicos que maneja la Suprema Corte, creo que hay un trasfondo de sentido común político. Todo lo de la ley de caducidad del principio al fin estuvo teñido de política. La propia ley es una criatura política. La propia ley, lo hemos charlado más de una vez, ¿no? En el fondo, hace derivar hacia el Poder Ejecutivo decisiones fundamentales acerca de si los casos están o no comprendidos dentro de la ley. Entonces, me parece que lo que hace la Suprema Corte de Justicia es, en un tema tan eminentemente político, tan teñido de las luchas por el poder en el fondo, y bueno, que se pronuncie también los poderes políticos, ¿no? Los poderes donde están representados los partidos.
Lo que pasa es que la salida uruguaya fue muy, muy, muy curiosa. Uno habitualmente, cuando se enfrenta a situaciones muy complejas de entender, siempre acude a una expresión que, digamos, trata de englobar en sí misma esa complejidad. Uno dice cosas a la uruguaya. Generalmente, cuando uno dice algo es a la uruguaya, está hablando algo medio chapucero, medio entre trancas y barrancas, medio entre gallos y medianoche, algo que no es muy claro, ¿no? Y yo creo que en este caso la salida fue a la uruguaya en el peor sentido de la palabra, porque esto fue simplemente, como pasó en la historia uruguaya, hay un estupendo libro del profesor Juan Pibel Devoto y de su esposa Alicia Ranieri de Pibel, sobre la amnistía en la tradición uruguaya, un gran libro, poco complejo de leer, por un estilo, digamos, de redacción un poco pasado de moda quizá, pero en ese libro se muestra cómo en cada conflicto que hubo severo en la sociedad uruguaya se salió con una amnistía. La frase famosa, sin vencidos ni vencedores, con la cual terminó la Guerra Grande de 1851, yo creo que es la que mejor resume ese espíritu de amnistía, de reencuentro entre los uruguayos cada vez que hubo un conflicto, y vaya si los hubo.
Y bueno, y en este caso, en la salida uruguaya, hubo una amnistía, la amnistía para presos políticos, etcétera.
La amnistía es una sola, Emiliano, lo que pasa es que sí son dos leyes.
Lo que pasa es que sí son dos leyes.
Claro, ese es el problema.
No, pero además, curiosamente, llegado el momento de la segunda ley, las Fuerzas Armadas no aceptaban el término amnistía. Ese fue un detalle que vale la pena recordar acá también. No era para ellos la conducta que habían tenido aquellos efectivos que habían incurrido en violaciones a los derechos humanos, no era una conducta que tuviera que
reprocharse
con una amnistía.
Pero la sociedad uruguaya tampoco aceptaba, me parece, una amnistía hacia los militares y policías. Una amnistía completa. No, porque no lo fue. Fíjate vos que con esta misma ley que permitió durante años que no se investigara y que no se avanzara en el tema de derechos humanos, con esta misma ley durante este gobierno avanzaron, ¿no? Y hay un conjunto de personas que participaron directamente en la represión, presas, procesadas. Entonces, bueno, me parece que
yo tengo la lectura a la larga, he terminado haciendo la lectura opuesta a esta que vos decís, Gran Pascale. Yo no sé si fue una salida de Uruguaya, pero yo no sé si no demuestra lo mejor del Uruguay, porque fue una salida extraordinariamente negociada, y en el fondo yo no sé si no fue sabia, porque permitió la institucionalización del país, pero permitió 20 años después que hubiera que actuara la justicia en un conjunto de casos emblemáticos. Entonces yo no sé si no fue sabio,
claro, pero...
como no sé si no sería sabio ahora, que seguramente se va a plantear en la Asamblea General, derogar de una buena vez la ley.
Claro, pero está perfecto, por supuesto estamos hablando de eso, si estamos hablando de eso es porque la salida no fue muy buena, porque si la salida hubiera sido buena no estaríamos hablando de eso, el tema se hubiera laudado como se ha laudado en todos los países donde ha habido amnistía, salvo en España, que ahora el juez Garzón está abriendo las fosas de la Guerra Civil Española, que el juez Garzón es un personaje realmente de la historia contemporánea, pero digo, salvo ese episodio, generalmente en estas cosas que son muy dolorosas se sale con una amnistía. Se salió en Brasil, se salió en Grecia. En Uruguay, la particularidad que tiene esto es que estas dos leyes, sobre todo la ley de caducidad, es, sin ninguna duda, fruto de un acuerdo político imperfecto, como fue el acuerdo de Clunaval, en el cual los militares que tenían el poder, antes de entregar el poder, hacen un acuerdo. Y nadie hace un acuerdo sobre la base de, yo te entrego el poder y tú me pones preso. ¿A quién se le puede ocurrir que un acuerdo de esa naturaleza iba a ser suscrito por alguien? Entonces, ese acuerdo que fue el que habilitó la salida, dejó ese camino con un signo de interrogación. Se podrá decir, bueno, en aquel momento era lo que había que agarrar eso. Bueno, sí, yo entiendo que había argumentos para acompañar eso. De todas maneras, no todo el arco político uruguayo lo acompañó. Pero hoy, si estamos discutiendo hoy, 25 años después, ese problema es porque quizás la cosa no fue muy buena del todo, aunque yo respeto el punto de vista de Fito, ¿no?
La posición más incómoda en este episodio la tuvo el Partido Nacional, ¿no?
Claro.
Que no había participado de las conversaciones del Clunaval, que denunciaba el pacto del Clunaval, entre otras cosas porque había dejado afuera de las elecciones del año 1984 a su líder Wilson Ferreira Aldunate, pero que se encontraba con que era quien tenía la llave de la salida. Dependía del Partido Nacional si había o no una ley de estas características, y es a partir, bueno, de la iniciativa del propio Wilson, que con el protagonismo de Héctor Martín Sturla, un diputado fallecido poco tiempo después, se crea esta fórmula tan original de que caduca la pretensión punitiva del Estado con respecto a una serie de delitos. Es de hecho una amnistía, pero se la llama de otra manera.
Que el Partido Nacional está en una posición incómoda, yo creo que es evidente, y lo vemos
hoy
ahora
mismo,
de mañana.
Hoy
¿no?
mismo
porque
está en una posición incómoda.
No, evidentemente hay una parte del Partido Nacional que no quiere entrar, pero me gustaría escuchar
primero. Iba a agregar antes de que te hagamos a lo que la fórmula tuvo tanta originalidad que quizás por cómo se la armó, entre comillas, salvó algo la posición del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque, en definitiva, le trasladaba al Poder Ejecutivo la decisión de contestar si un determinado expediente, si una determinada investigación quedaba protegida por ese perdón o no. Por lo tanto, quien iba a perdonar o no era Sanguinetti. En el caso concreto de ese periodo de gobierno, desde allí hasta el final, y donde que era el momento más crítico, donde las situaciones estaban estallando en la tensión entre los juzgados y el comando del ejército, etc. Quien iba a tener que resolver era Sanguinetti. Sanguinetti era el que iba a decir sí, protegido, sí, perdonado. No era estrictamente el Partido Nacional quien tomaba la decisión. Bueno, al punto de que, como la decisión se le deja al Poder Ejecutivo, años después ha ido ocurriendo lo que ocurrió en este periodo de gobierno, que el nuevo Poder Ejecutivo resuelve de otra manera, ¿no?
Y si no hubiera muerto Wilson, hubiera sido electo presidente en el 89, ¿no? Y hubiera gobernado en el 90, ¿qué hubiera pasado? Probablemente hubiera sido una política similar a la que está llevando adelante el Frente Amplio.
Gonzalo.
Y si no lo hubieran proscrito en el 84.
Y podemos seguir para atrás.
Me parece que hay muchas puntas. La primera que en la que yo no coincido es en que todos los países que han saldado esto lo han saldado con una amnistía. De hecho, incluso en los países en los que a través de una amnistía se ha querido saldar, la historia ha demostrado con el paso de los años que, digamos, salvadas las presiones del momento que hicieron actuar de determinada forma, yo estoy convencido hasta el día de hoy que muchos de los que votaron, y si no la mayoría de los que votaron la ley de caducidad, no lo hicieron convencidos de ella, sino lo hicieron con los militares, sentían ellos respirándole la nuca.
Sin duda, sí.
Lo dice Medina en la nota que citaba hoy Emiliano de mañana.
Sí, no sé. Aquellas famosas declaraciones de Medina a César Ricandia en Búsqueda. Si no se votaba la ley de caducidad, yo sabía que si yo no asumía la responsabilidad de realizar el golpe, iba a asumirla el que estaba atrás de mí, y si no, iba a ser el otro, porque ese era el pensamiento de las Fuerzas Armadas.
Entonces, en esas condiciones, ya para mí una ley pierde validez institucional, porque si la votaste pensando que era la forma de evitar un golpe de Estado y no convencido de que era la mejor salida institucional para un país, me parece que, o que iba con tus convicciones, me parece que estamos hablando de una ley mal parida.
Sí, recuerden que justamente ante ese cuello de botella fue que el doctor Gonzalo Aguirre, senador entonces por el movimiento de Rocha, esgrimió con mucha fuerza en aquellos debates la ética de la responsabilidad, ¿no? Lo que lo llevó incluso a apartarse del movimiento de Rocha, que tenía otra posición en esta materia.
Mucho más cuando en realidad después se vota un plebiscito bajo cierta... yo creo que la gente cuando votó el plebiscito tuvo... Mucha de la gente votó con miedo.
Claro.
Y de hecho la campaña del voto amarillo, que eso sí me parece una cuestión política cuestionable, se basó mucho en el miedo. O sea, estaba la posición de Wilson que decía, esta es la mejor salida posible y que no lo hacía desde la invocación a los fantasmas. Pero yo recuerdo los spots que hacían flashes de grafitis, ni justicia ni perdón, Paredón, y después decían voto amarillo. O sea, convengamos que el contexto es inevitable de citar en una situación como esta. Ese es el primer punto. El segundo punto, que me parece que deberíamos discutir acá, que me parece mucho más debatible e interesante, que está bien que el Parlamento lo trate, no lo trate. Yo creo que cualquier tema de importancia que se trate en la Asamblea General es siempre positivo.
Claro,
incluso, claro. Obviamente, manifestaciones a favor o en contra. Me parece muy válido que el Partido Colorado entre a discutir lo que cree que es su posición, pero me parece que está bueno discutirlo como hubiera estado bueno en el IRPF. O sea, me parece que la Asamblea General discuta temas importantes para el país. Se cae Maduro en una república que es sano. Pero además, a mí me parece que no es, yo sin ser jurista, me parece que lo que hace la Corte no es descabellado en el sentido de esta ley tan particular, tan política en su resolución, la votaron ustedes como cuerpo, más allá de que no sean todos los mismos, se repiten algunos, pero ustedes como cuerpo, ¿qué piensan hoy como cuerpo de esta ley que ustedes mismos votaron? O sea, no me parece ni descabellada, ni de lavarse las manos, ni de complicarla la posición de la Suprema Corte. Lo hago desde el razonamiento y no desde la cuestión jurídica.
Quiero completar tu razonamiento, a ver si lo entendí bien. En el año 88, la Suprema Corte de Justicia falló sobre esta ley y dijo que era constitucional. Votación dividida, 3-2, pero dijo que era constitucional, en un momento en que el Poder Ejecutivo y el Parlamento opinaban lo mismo, pese a que no se pronunciaron.
De hecho, al votar la ley, la entendieron constitucional.
Está claro que pensaban lo mismo. Ahora que el Poder Ejecutivo y el Parlamento piensan otra cosa, como yo me preparo a votar otra cosa, yo, Suprema Corte, quiero primero que se pronuncien el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Estás diciendo
algo? No sé si se prepara para votarlo o si lo hace por eso, pero me parece que en realidad no es descabellada la consulta al cuerpo que generó esa ley tan polémica y tan cargada de política, inevitablemente. Claro. Pero además, y acá hay otro punto, y porque hay muchas puntas de esto.
Sí,
y podemos discutir la constitucionalidad, si yo por eso me quedé callado hasta que me tocara. Podemos discutir la constitucionalidad desde un sentido jurídico, contexto histórico y todo lo que quieras, pero también la podemos discutir desde el sentido común. Una ley que habilita las cosas que habilita esta ley va de contra lo que por lo menos a mí me enseñaron cuando leí la Constitución. El todos iguales ante la ley no existe en esta ley, está totalmente discriminado. Pero además, una ley que decide que es el Poder Ejecutivo y no el Judicial el que define qué casos están dentro de su orden, sea el Poder Ejecutivo que sea, del perfil que sea, va de frente contra la separación de poderes que sostiene una república.
El rumbo que tomó el intercambio de opinión nuestra, de alguna manera va un poco en la línea de lo que yo decía la semana pasada. Es decir, este es un tema que lo presenta el Frente Amplio en un momento de grandes reyertas internas para unificar posiciones y dejar mal parada la oposición. Eso me parece
no,
que es claro.
De acuerdo.
Al punto,
bueno, no estoy de acuerdo.
Es mi punto de vista.
Por eso, ¿no? Pero lo quiero marcar.
No, pues, perfecto.
Es porque el caso otorga.
No, perfecto.
Consta muy en acta.
Entonces digo, mi enfoque es ese, al punto de que el Partido Nacional muestra una posición dividida, lo cual quiere decir que está mordiendo el anzuelo del Frente Amplio, que evidentemente quería abrir una brecha a la oposición. Pero sobre el tema de fondo, ya que ustedes recordaron muchas cosas de la historia, hay dos antecedentes que también me gustaría citar. Uno es que esta ley de caducidad, tal cual está redactada, esta ley cuya copia tenemos por acá arriba, en realidad fue el último intento de una serie de propuestas. Recuerdo particularmente que el proyecto Sumarán Batalla, porque llevaba los nombres de los dos senadores, Alberto Sumarán del Partido Nacional y Hugo Batalla, que creo que en aquel momento estaba en el Frente Amplio todavía. El famoso proyecto Sumarán Batalla, que era mucho más, digamos, avanzado, por decirlo de alguna manera, en el castigo, en aplicar la ley a algunos casos emblemáticos de violación de los derechos humanos. Y el Frente Amplio no acompañó eso, y está la famosa frase de Jaime Pérez, dejá que lo voten los blancos, así después lo pasamos por la máquina de picar carne. Y después, con relación al antecedente del Teniente General Medina, que él habría dicho que había un golpe de Estado, recuerdo que pocas horas después, el doctor Tarigo, si la memoria no me falla, capaz que fue el ministro Juan Vicente Chiarino, pero creo que fue el doctor Tarigo, si la memoria no me falla, dijo que en realidad no, que eso de las presiones era una cuestión que se decía, pero que en realidad esta ley se había votado libremente, lo cual motivó una dura reacción del Partido Nacional, diciendo, bueno, pero entonces, si es que esto no nos preciaba a nosotros, ¿para qué vamos para atrás con esta ley? Entonces, eso fue una marcha y contramarcha, donde hubo también, en aquel entonces, mucho cálculo político, como el que hoy está sobrando en este tema.
Uh-huh. ¿Puedo? ¿Dos apuntes finales?
Sí. Y yo después dos finales.
Y él después dos finales.
No, él habló primero.
Seguimos hasta las 10:30.
Puede ser. No, lo primero, mira, yo no sé si este es un argumento jurídico o no, pero para mí una ley que contribuye a firmar la Constitución debería ser considerada una ley constitucional. ¿No? Esta es una ley que permitió que se afirmara la institucionalidad del país. Yo creo que eso es objetivo. Debería ser considerada una ley constitucional, aunque sea desde ese punto de vista. El segundo punto es que a mí me asombra que Alianza Nacional le regale la cancha a la UNA, ¿no? A la alianza entre el herrerismo y Correntada. Si no entran a debatir, le están regalando la cancha al otro sector del Partido Nacional. Me parece que Gallinal se va a hacer un festival de mañana, ¿no? Defendiendo, digamos, desde la tradición wilsonista, defendiendo la importancia de esa ley, y de paso confrontando con el gobierno. Me parece que es un negocio político redondo para el sector no larrañaguista.
Si la afirmación de la institucionalidad pasa por pasarse en la Constitución, no, yo, estimado Fito, discrepo, bueno, como principio republicano,
no me
dirás
que
básico.
Argumento polémico.
No, fue muy bueno. Segundo, yo creo, insisto, y lo discutí, asomó el otro día, yo no creo en la solución o en la discusión desde el punto de vista partidario y político. Yo no voy ni con fue lo que, digamos, el momento histórico y había que hacerlo así, ni voy con el cambio de verdad por justicia de Mujica, ninguno de los dos. Me parece que, insisto, atraviesa, y esto no es un tema político, es un tema republicano de respeto de los derechos humanos. No existe cambiar verdad por justicia, esto es verdad y justicia, y hasta donde se pueda, como se pueda, no transando valores que me parece que son intransables.
¿Dos apuntes más?
No. Puntos suspensivos y volvemos con el tema dentro de 20 años.